Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries, plus napkins, plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this, plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, essential plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.
Sí me mueve y me despierto con más energía y demás, sabiendo que en mi chamba, o sea, sobre todo hoy en día en GBM, que voy a tener un impacto en que alguien llegue a su retiro, en que alguien llegue al patrimonio que buscaba y que entonces con eso va a tener un poco más de libertad financiera.
Hola, soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Chato de la Madrid y su pasión es otorgarle herramientas financieras a las personas para mejorar su vida. Chato es actualmente Chief Digital Officer de GBM. Ha liderado la plataforma digital de GBM Plus por los últimos 3 años con el objetivo de acelerar la transformación digital del grupo. Fue nombrado como una de las 30 promesas de los negocios en 2022 por la revista Expansión y además es gran amigo mío. Esta conversación es relevante porque, en mi opinión, tiene un perfecto balance entre historias humanas increíbles, como la historia de un violonchelo de 300 años, con conocimientos y herramientas aplicables, como por ejemplo cómo prepararse para aplicar a las mejores MBAs del mundo. Hablamos sobre cómo fue para él crecer siendo nieto de un expresidente, sobre cómo encontró y alimentó su pasión por los negocios y, lo más importante, cómo diseñar tu vida para ser una persona de alto rendimiento y de alto impacto. Te dejo con Javier de la Madrid. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, Chato, bienvenido a Tripeando.
Muchas gracias, Master.
Muchas gracias por estar aquí. Como sabes, o bueno, sé que alguna vez has escuchado alguno que otro episodio de Tripeando, pero me interesa mucho poder como que desmenuzar y entender a las personas si eso pasa. Hacer un ejercicio en puntos clave que pueden ser como, obviamente, historias, anécdotas, decisiones, principios, hábitos. Y con eso en mente, sé de muy buena fuente que hay personas en tu vida que te han marcado y que te han forjado mucho de lo que quizá eres o no eres hoy. Y me refiero a tus abuelos. ¿Por dónde van esas historias?
Claro. O sea, claramente hiciste mucho research. Pero, o sea, bueno, yo vengo de una familia un poco peculiar y me siento muy afortunado de venir de esta familia. Del lado de mi mamá son músicos, se han dedicado a la música clásica. Mi abuelo se llama Carlos Prieto, que yo le digo Yayo, chelista. Ahorita también podemos platicar un poco más de cómo llegó a dedicarse al chelo. También mi tío es director de orquesta, también se llama Carlos Prieto. Mi mamá por más que ella no se dedicó a la música, ella siempre ha sido profesionista, emprendedora, y ella me inculcó la práctica del violín desde muy chavo, en un inicio muy obligado y muy en contra de mi voluntad, pero acabé tocando un cuarteto con el Cuarteto Prieto, como se le conoce, que es mi tío Juan Luis, mi tío Carlos, mi abuelo Carlos también, y mi tío mi tío Juan Luis en
el Cuarteto Prieto.
El Cuarteto Prieto, y es ya la cuarta generación del Cuarteto Prieto. Tuve la fortuna de participar en un evento tocando Eine kleine Nachtmusik, que nadie va a saber qué quieren decir esas palabras, pero seguramente las podemos agregar, poner. Y todos las van a, la van a conocer cuando la escuchen. Y eso, ahí sí fue la cúspide de mi,
de mi carrera
músico. Como músico. Pero el punto es que es una familia...
¿De qué edad? O sea, ¿qué edad fue esto?
O sea, a ver, yo empecé... yo me imagino que yo empecé a los 5 años y lo llevé hasta los 15.
Pero era... y venía en la genética. O sea,
venía en la genética y no necesariamente venía en la mía porque no me dediqué a eso y no encontré mi pasión ahí. Pero ahí empezó mi curiosidad por buscar... pues, ¿qué me apasionaba? Me di cuenta que no era la música, pero el punto es que vengo de una familia que se ha dedicado a la música clásica. También ahorita te puedo platicar un poquito más de historia de mi abuelo, que creo que es muy, muy peculiar y muy interesante. Y del otro lado está la familia de mi papá, que de hecho mi papá estuvo en este podcast con Pau. Pero bueno, ellos se han dedicado sobre todo al servicio público. Y mi abuelo, Miguel de la Madrid, fue presidente de 1982 a 1988. Y entonces, pues son dos extremos completamente distintos. Mis papás se conocen en un verano en Harvard y luego se casan. Obviamente después de una historia de amor muy romántica, se casan y se van a estudiar los dos a HKS, que es Harvard Kennedy School, a estudiar la maestría, exacto, en políticas públicas. Pero el punto es que vengo de una familia muy diversa en este sentido. Unos se dedican a la música, también la familia de mi mamá son empresarios, y el lado de mi papá, pues más enfocados en el sector público. Pero claro que esto ha forjado pues un interés mío en temas desde la música, desde cuando empecé yo a estudiar el violín. Y esto se ha vuelto ya un gusto mío, no tanto ya en la música clásica, pero en otros tipos de música, de baile, de todas las fiestas que nos hemos aventado en conjunto.
Extraordinario bailarín.
Extraordinario bailarín, depende a quién le preguntes. Pero también yo creo que de ambos lados he logrado sacar como una ambición de realmente cambiar y tener un impacto en mi país, ¿no? En mi país, en las personas.
Y de ambos lados es en específico, o sea, de Yayo, de Yaya, y de... Sí mencionaste o pusiste sobre la mesa como platicar un poco más sobre la historia de Yayo, el chelista. O sea, él siempre fue músico toda su vida. Y agrego una sobrepregunta en esta, que es... O sea, más allá de que te obligaran a tocar música, porque de ahí venía la genética... O sea, ellos como personas, ¿cómo te han nutrido a ti, ¿no? Sí. Más allá de sus profesiones.
Pues mira, además de mis papás y mis hermanos que quiero mucho y demás, o sea, y admiro.
¿Y demás?
Y demás, y admiro mucho, o sea, y lo digo en serio. Mis abuelos son, mis abuelos Yayo y Yaya, que es Carlos Prieto y María Isabel Prieto, y los dos se apellidan Prieto, son primos terceros. Creo que a partir de ese grado ya no sales medio... Medio.
O sea, tu madre es Prieto.
Mi mamá es Isabel Prieto. Pero al final a lo que voy es, tanto Yayo como Yaya son las personas que más admiro en mi vida. Y no solo por lo que han logrado y por lo que han hecho, sino por lo que son, por lo que representan para mí y por cómo viven. Hoy en día pues, tienen 82 años y de verdad parece que tienen 30. Salen todos los días a cenar, ahorita están de gira, a sus 82 años están de gira en Europa tocando el cello. Mi abuelo también acaba de lanzar su, no sé si es 10.º o 11.º libro. Pero la pregunta que haces creo que es muy interesante porque no se dedicaba al cello. O sea, él por más que empezó tocando el cello a los 3 años tal vez, porque venía de una familia
de músicos igual.
De músicos. De como te decía, ya es la cuarta generación. Pues antes de eso, ya su papá, su mamá tocaban instrumentos. Él ya tenía esto en la sangre y a él sí le apasionó, ¿no? Le apasionó siempre el chelo. Fue algo que le gustaba mucho, era su hobby.
pero a los 17 años tiene que tomar la difícil decisión. Estaba en el liceo, estudiando en el liceo, igual que yo, y tuvo que tomar la decisión de si se dedicaba al chelo o si se iba a estudiar una carrera, que estaba en ese momento aplicando a MIT. Él asumía que no lo iba a aceptar el MIT por ser una escuela muy complicada en el proceso de aceptación, y entonces asumía que se iba a dedicar
al chelo. Casi que buscando a propósito.
Exacto, buscando a propósito el no.
Para ser músico.
Porque sentía que lo que le llamaba era ser chelista. Al final infiero
que es aceptado en MIT.
Es aceptado en MIT, acaba estudiando doble carrera a sus 17 años, economía y metalúrgica en MIT. Y también un poco impulsado por su papá de, oye, la música, sí, claro, es un muy bonito hobby, pero
una
no...
Una cosa es la pasión y sí, otra cosa es la profesión.
Una cosa es la pasión y otra es la profesión y la que te va a dar de comer. Se va un poco impulsado, como te digo, por su familia. Acaba también siendo el primer chelo de la orquesta de MIT. Sigue todavía con su hobby. Y acaba estudiando, se regresa a México, se regresa, me parece que a Monterrey, y empieza una carrera de industrial en lo que era en su momento la fundidora Monterrey. Fue creciendo en varias posiciones, acabó siendo el director general de esta empresa, que era una de las principales empresas, según entiendo, en esa época. Y a los 40 años, me parece, y también impulsado por mi abuela, que lo veía tal vez un poco frustrado, decide dejar por completo este rol que tenía su carrera profesional, en donde había crecido, en donde seguramente no le iba mal, etcétera, y decide cambiarse de profesión. Y esto obviamente fue un sacrificio muy grande, porque pues por más que estudiaba, pon tú que una o dos horas al día, pues no era profesional, no se podía dedicar a esto y ser exitoso. Y entonces, ya teniendo tres hijos, se fue a vivir a Nueva York, se fue a dedicarle 10 horas al día a estudiar chelo, dejó a su familia, me parece que en México, y entonces tomó la difícil decisión de dedicarse de lleno a la música. Entonces es una historia muy interesante de un cambio de carrera y creo que lo que me ha dejado esto es realmente seguir tu pasión, seguir lo que te mueve y lo que tú sabes que, o sea, es muy fácil darte cuenta cuando estás apasionado en tu chamba o no, ¿no? Pero también lo que me han dejado y sobre todo los dos, o sea, Yayo y Yaya, es el también encontrarle interés a las cosas, o sea, y esa curiosidad, ¿no? Creo que es algo que me dejaron mucho y que admiro mucho de ellos, lo curiosos que son por la vida, o sea, saben perfectamente cada uno de los detalles de sus 9 nietos, están ahorita, te digo, en gira por Europa, se van a Nueva York ahorita también a ver a mi hermano que se fue a vivir a Nueva York. Realmente viven la vida con una pasión, una intensidad y son mejores amigos. No puedo describir una mejor pareja que ellos dos en ese sentido. Y eso también es algo que me dejaron que es muy valioso porque yo eso busqué con quién me iba a comprometer y que tú conoces muy bien con Inés. Y yo, si llegamos a ser parecidos a la pareja que han sido ellos, creo que ganamos en la vida, ¿no? Y una anécdota que se me hace muy simpática y a lo que me refería con la curiosidad con la que viven, llegó a un nivel de curiosidad que se puso a investigar la vida de su violonchelo. Su violonchelo es un instrumento que nació en 1720.
¿Esto es de verdad?
Esto es de verdad. O sea, ya tiene más de 300 años.
Su violonchelo tiene más de 300 años.
Tiene más de 300 años. Se le llama el Piatti. Y se puso a investigar la vida de su violonchelo. Y acabó, o sea, empieza... Tiene un libro que se llama Las aventuras de un violonchelo. Empieza, obviamente, en un poquito antes de 1720, con la familia que construyó este chelo, que
Italia,
lo fabricó. Okay. Stradivarius, me parece. Y acaba también llegando unas anécdotas que ayer leía interesantísimas. Por ejemplo, estaba en el violonchelo con una familia que se llamaba Mendelssohn. Y estaban perseguidos los instrumentos de arte y los cuadros en general. Si los encontraban los nazis, los iban a destruir, básicamente. Y entonces esta familia, que eran pues muy cultos, tenían este chelo, tenían varios cuadros. La esposa decide envolver muchos de los cuadros en papel periódico y en escapar por una de las fronteras. Al final, en la frontera, le dicen, oye, ¿qué tienes aquí? acaba desenvolviendo el periódico y un retrato de un tío. Y se suelta a llorar y dice, no, es mi tío favorito, por favor, no se lo quede, no sé qué. Bueno, ya les da lástima a los policías y le dicen, ya, llévatelo. Este retrato era un autorretrato de Rembrandt que acaban salvando gracias a esta historia. Pero del otro lado está el esposo que todavía tenía el chelo. Y entonces decide irse a vivir unos meses a la frontera con Suiza. Y entonces se compra un chelo muy barato, terrible, horrible, que le iba a dar risa a las personas de la frontera cuando lo vieran. Y se compra una bolsa de plástico con la que iba pasando todos los días la frontera para ir a tocar con unos amigos suyos del otro lado de la frontera. Después de unas 6, 7, 8 veces, ya no me acuerdo, de estar cruzando y de que ya los policías ya les daba igual, decide rifarse, como diríamos,
y llevarse el
Stradivarius en esa bolsa de plástico. Ya ni le preguntan. Y este Stradivarius cruza la frontera y gracias a eso hoy está en las manos de mi abuelo, ¿no? Hoy ya no se llama el Piatti, o bueno, se seguirá llamando el Piatti, pero es más conocido como el Chelo Prieto. Y esto es porque como tenían que comprarle un ticket cada que iban de viaje, porque pues es un instrumento muy grande, tiene que tener un asiento, le pidieron que ya le sacara un pasaporte. Hoy en día tiene un pasaporte mexicano, el Chelo Prieto, me parece que es femenino, y...
Es ella o ella.
Y hoy tiene más millas de las que tú y yo podríamos soñar en nuestras vidas. Entonces, te digo, son algunas historias de la curiosidad que han inculcado en mí y de la pasión con la que viven la vida. Y te digo, hoy uno de sus 10 o 11 libros es de las aventuras de un violonchelo, que se me hace una anécdota muy simpática.
No, gracias por compartir eso. Estuve sonriendo de pie a paso y no lo pueden ver, pero me imagino que ustedes que nos escuchan también, y haciendo como que un cambio de velocidad, porque es obligado un poco la pregunta, pero voltearme al lado de la Madrid, o sea, tu abuelo fue presidente. Eso me imagino, o sea, tienes un hombre con un legado de muchísimo peso. ¿Cómo fue para ti crecer, o sea, de chiquito con este nombre? Porque aparte es evidente, es muy distintivo, ¿no? De la Madrid.
Claro. Ha habido muchas cosas para muy bien y ha habido algunas cosas que en su momento yo las veía como algo muy negativo, y conforme he ido creciendo yo creo que las he ido superando, entendiendo y transformando en algo positivo. Pero como dices, claro que no es algo común que seas nieto de un expresidente, o en el caso de mi papá, hijo de un expresidente y en su momento presidente. Y eso desde muy chiquito, pues tal vez ni me daba cuenta, ¿no? No entendía qué significaba eso. Pero conforme fui creciendo y entré a la escuela, y los niños de la escuela, mis amigos y mis amigas, se enteraban, pues al principio era como, ah, qué interesante, este güey es... Y ya luego... Pues conocemos la historia de México y nuestra cultura, ¿no? O sea, el gobierno es como odiado y todos los servidores públicos, no importa quién seas, todos son corruptos. Y entonces ahí yo lo empecé a vivir como algo negativo. O sea, un poco de bullying en la escuela, de amigos, ¿no? De amigos y amigas. O sea, recuerdo muchas historias así de, ¡ay, ya, cabrón, pinche corrupto! Y yo, puta, o sea, yo tengo 8 años o 10 años. ¿Yo qué chingados hice, güey? Y... obviamente yo sabía de dónde venía, sabía mi papá, lo estudioso que era, mi abuelo, cómo se la había partido. O sea, pero se volvía muy cansado tratar de defenderte cada que alguien te decía algo, ¿no? Y nada más para que también, o sea, conozcan un poco la historia de mi abuelo. Yo vengo, acabo de ir a Colima, hace unos meses, y ahí es donde está la gran mayoría de la familia de la Madrid. Mi abuelo perdió a su papá a los 3 años, lo mataron en su casa, era un abogado.
¿En Colima?
En Colima, estaba teniendo ahí una discusión con un cliente o con una contraparte, lo acaban matando. Y entonces mi abuelo, su hermana y su mamá se acaban teniendo que ir a la Ciudad de México, pues para rifarse y para un poco, o sea, volver a empezar. Y mi abuelo acaba estudiando en la UNAM. Se acaba luego yendo con una beca de la Secretaría de Hacienda, donde estuvo trabajando 18 años, me parece. Se acaba yendo a Harvard a estudiar su maestría. Y fue una carrera de crecimiento lento, ¿no? Como el típico que te vendían antes de, no, pues vas escalando posición por posición, pero pues una carrera de 20 años tal vez. Acabó llegando a ser secretario de Programación y Presupuesto, que es lo que hoy en día es Hacienda, y llega por distintas circunstancias a ser presidente, ¿no? Pero esta, pues como este upbringing de mi familia, pues de ser una clase media de trabajo, de esfuerzo, pues también es lo que yo he vivido, ¿no? Es lo que yo he vivido y es lo que vivió mi papá y lo que nos ha también inculcado mucho. Y entonces eso fue lo que nos inculcaron, ¿no? Nos decían desde muy chavos, a ver, ustedes ya van a vivir con preconcepciones de la gente, de, ah, tú eres hijo de este güey, pues eres un pinche junior, no le vas a echar ganas a la escuela,
te regalaron todo,
¿no? Y entonces eso, pues claro que fue difícil, pero también mis papás, los dos, nos enseñaron que nuestras acciones iban a hablar más que, pues, que cualquier otra cosa, poco a poco, ¿no? Y entonces, pues a estudiarle, a trabajarle, a godinearle como últimamente. Y entonces conforme fui creciendo, ese peso que yo sentía de puta, o sea, casi que hasta lo escondía, de no, yo Javier, ¿no? Javier Prieto me llamo.
Llegaste a esconder.
Lo llegué a esconder, pues porque no quería esa preconcepción o no quería vivir eso y que más bien me vieran por quien yo era. Y entonces, poco a poco, conforme también vas creciendo y te va empezando a ir bien en la escuela o estás teniendo ya méritos propios, que claro que tienen que ver mucho por las oportunidades que has tenido por tu familia y demás, pero le fui dando otro sentido, ¿no? Y pasó de ser esa carga a más ese orgullo y esa responsabilidad de hacer algo por mi país, hacer algo por la gente con la que estoy, de tener un impacto más positivo. Y sobre todo cuando empecé a trabajar, ¿no? Cuando empecé a trabajar y a ganar un poco de dinerito por mis propios méritos y a echarle ganas a las cosas y que salieran bien y entonces ir creciendo en mi carrera profesional, eso yo ya sentía que las cosas, pues que estas acciones hablaban más que lo que cualquier otro pudiera tener en la cabeza, ¿no? Pero de todos modos lo he seguido viviendo y lo voy a seguir viviendo toda mi vida y no me estoy haciendo la víctima. O sea, es algo que ya he trabajado y es algo que sé que va a seguir pasando, pero que yo hoy me siento muy tranquilo conmigo mismo y me siento muy orgulloso por lo que he venido haciendo y por las amistades que he venido construyendo y demás. Y creo que al final eso es lo más importante. O sea, que te des cuenta de qué es lo que te agrega, de que ya no te tengas que probar con nadie más. Y también que las amistades que tienes o que tengas, pues te valoren por quién eres y no por quién, de dónde vengas, ¿no? Como dices, claro que fue un legado pesado, pero que hoy en día lo veo como algo muy positivo, que hoy tengo una relación muy buena con mis papás, a quien admiro muchísimo. A través de ellos también he podido conocer mejor a mi abuelo, Miguel de la Madrid, que yo cuando ya estaba un poquito más consciente ya no estaba bien y murió. Entonces no he podido hablar tanto de cosas que me hubieran interesado mucho preguntarle de su sexenio y demás, pero las he vivido a través de muchas pláticas con mi papá. Y entonces, claro que ha sido una carga o un legado complicado, pero yo creo que más bien ha sido un gran privilegio y me ha llenado de muchas oportunidades, ¿no?
Me gusta rescatar que conforme tú, Chato, tu propia persona, vas formándote y vas dándote resultados y te vas probando a ti mismo, pues te desprendes de eso, ¿no? Como que vas probándote bajo tus propios méritos y eso te ha dado mucha libertad. Igual te ha de haber, o sea, ha de haber sido un forjador de carácter muy importante. O sea, temple, paciencia, disciplina. Yo por mis propias pistolas voy a hacer esto. Quiero callar bocas en el buen sentido. Y quizá eso sea un elemento clave en por qué siempre fuiste como... siempre has sido un... como decimos, un biznero, ¿no?
Un biznero.
O sea, eras un puberto biznero y siempre has sido... O sea, yo cuando te conocí en Litam, igual no te veíamos, todos estábamos echando cafés, quecas o desmadre, platicando, echando el chisme. No estabas porque tú empezaste a trabajar desde muy temprano.
Sí, empecé a trabajar y tenía también otra cosa que también me gusta mucho, la hospitalidad, y rentaba unos Airbnbs. Y a través de la renta de los Airbnbs, un cuate de la nada me escribe, me acuerdo, se llama Joey, me escribe y me dice, oye, vamos a echarnos un café. Me gustaría conocerte. Y yo, puta, suena rarísimo esto. Pero bueno, acabé yendo. Hubo muchas casualidades y fue alguien que conocí súper interesante. acabé entrando a trabajar con él al mundo de real estate. Él es desarrollador, pero así arranqué con una primera chamba. Luego de ahí me fui a Tracción y a partir de ahí, o sea, en Tracción estuve también trabajando para ayudarles a levantar el IPO, que ayudarles suena overrated porque era un mega intern. Y a partir de ahí me fui a GBM y pues ahí sí ya llevo muchos años. Pero sí, siempre me ha gustado esto. La gran mayoría de mi carrera ha sido trabajando para empresas, pero nunca he dejado de invertir en proyectitos o de involucrarme en otras cosas. Como sabes también, en la pandemia yo estaba trabajando en Investment Banking en GBM y se cayó por completo la actividad, ¿no? Los deals, valió madres todo, se cerraron los mercados y yo no tenía nada que hacer, nada que hacer. Y para muchos podría estar muy divertido, para mí era súper estresante no tener nada que hacer. Y entonces empecé a armé una página de internet que me acuerdo se llamaba Pulso Capital. Aquí nosotros te ayudamos a financiar tus deudas durante la pandemia o compramos un porcentaje de tu empresa, lo que sea. Empecé a mandar como 500 correos, me contaron 4 personas, pero yo lo que quería era buscar adquirir un porcentaje o toda una empresa, por más que no tuviera el dinero ni de cerca, pero de algo que me gustara. En su momento busqué hoteles boutique, empecé a buscar centros comerciales, empecé a buscar muchas cosas. Al final nada más me respondieron 4 personas, pero una de esas 4 personas... O sea, acabamos encontrando una oportunidad que estuvimos muy cerca de comprar. Ya teníamos el préstamo bancario, ya teníamos todo. Al final no la acabamos comprando porque alguien nos ganó en el precio, pero el vendedor muy amablemente me acabó pagando una comisión porque un poco yo había hecho que se conociera el activo y demás, ¿no? Y con eso decidí, bueno, a ver, vamos a empezar en ese momento. Ya sabes, las startups estaban súper hot. Voy a empezar a invertir algunos chequecitos chiquititos en empresas. Y con eso me junté con varios amigos, de los cuales Emilio, Renato, María, Caro en su momento. Y
crearon Nido.
Y creamos Nido, que en ese momento era como, bueno, vamos a ir viendo empresa por empresa y vamos a invertir en las que nos gusten. Hoy en día ya lo profesionalizaron muy cabrón María y Caro. Ya levantaron varios millones de dólares y ya es algo mucho más institucionalizado. Pero pues me encanta estar buscando oportunidades. De hecho, ayer estaba hablando con 2 cuates también para ver qué otra cosa nueva hacemos. Pero al mismo tiempo me apasiona y me llena mi chamba del día a día en GBM y eso es a lo que le dedico el 95% de mi tiempo, ¿no? Entonces, sí, siempre he tenido mucha curiosidad y mucha energía en cuanto a estar buscando esas cosas, pero también he encontrado una gran pasión por mi chamba en GBM.
De esta intensidad que te caracteriza, dices que le dedicas el 95% de tu tiempo a GBM, que me perdone el liderazgo de GBM, pero no es cierto, porque entonces no entiendo cómo en el otro 5% de tu tiempo que no es GBM es obviamente, o sea, Inés, tu vida social, pero la corrida, hacer otro tipo de deportes y aplicar las maestrías. Eres una persona que atrae mucho, considero que atraes muchas cosas. Eres una persona de sí, 100%. Me da curiosidad preguntarte si en algún momento no has sentido que tienes demasiadas cosas en el plato. ¿O cómo le haces para tener una buena base y no irte de boca? Y tener buen time management, tener buenos hábitos. Me imagino que va por ahí, pero ¿qué cosas te ayudan para poder lograr todas estas cosas que te comprometes? Uno. Y dos, ¿nunca has sentido que como que ya es demasiado? O sea, ¿tengo que decir que no a esto o a lo otro?
Sí, no. Un chingo de veces y ha sido toda una aventura. Pero bueno, nada, recapitulando. Evidentemente no le dedico el 95% de mi tiempo a GBM. Del 95% de las cosas que hago profesionalmente, sí, sin duda. Pero creo que la clave la he ido encontrando en ese balance. O sea, en algunos otros momentos de mi vida sí me he sentido súper ansioso y como overwhelmed de la cantidad de cosas que estaba tratando de hacer. Y al final, si tratas de hacer tantas cosas, no haces nada.
Y sí, exacto. Y justo eso voy. Y si me déjame echar aquí un guess. Pero ha habido momentos, creo, o sea, no sé, pero lo que te conozco, debe haber un día que has de haber tenido que estudiar para el GMAT o para el GRE, de ahí salirte a preparar para correr un maratón, de ahí irte a desayunar con 6 cuates, de ahí irte al pádel, después chambear, después ver lo de Nido Ventures. O sea, es como... Debe haber un timeline donde dices las horas, seas quien seas, pues son 24 al día.
Así me la dijo una persona de GBM.
¿Y duermes bien?
Tienes 24 horas, pon tú que duermas 8, güey, te sobran las que quieras para comer, o sea, menos 3 horas de comida.
¿Cuántas
de
duermes tú? Cena.
Pero a ver, o sea, hoy en día sí me siento un poquito más en control de mi tiempo y de mi vida. Pero ha habido momentos en los que para nada. Y en los que eso se vuelve súper frustrante. Porque si tú no tienes control de tu día, nada más no tienes control de tu vida, ¿no? Ya se nos otraba. Pero eso hay que cortarlo. pero el punto es, si no tienes control
eso
de tu...
Se deja, eso se deja.
Si no tienes control de tu día, no tienes control de tu vida. Y sí ha habido momentos en los que me he sentido muy frustrado por eso. La verdad es que esto no lo aprendí yo solito. O sea, ha sido mucho de aprendérselo a gente que tenía más experiencia que yo, que había pasado por los mismos problemas que yo, etc. Y he tenido, la verdad, muchos mentores muy, muy chingones. Lo que he aprendido es priorizar muy bien qué es lo más importante para ti en su momento, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo, pues, cuando estábamos aplicándolo para las maestrías, Inés también estaba como de muy frustrada porque teníamos tantas cosas y todo era muy importante y estábamos muy ansiosos los dos. Pero al final para mí fue muy claro de, oye, a ver, ¿qué es tu prioridad número uno? Y ahí en ese momento, to be honest, claro que era la maestría. Y entonces, en segundo lugar, iba GBM. Y en tercer lugar, tal vez iba el maratón, que también estábamos entrenando para un maratón en su momento. Pero teníamos muy claro que era una tercera prioridad. Y tal vez en lo que tenías que sacrificar en ese momento era el sueño y era ir con amigos, que la neta no sacrificamos mucho.
Exacto.
Pero el punto es tener muy claro cuáles son tus prioridades y eso es lo que a mí me ha ayudado. O sea, tener muy claro cuáles son tus prioridades y en cuáles neta no puedes fallar. Y ya después todo lo demás ya saldrá, ¿no? Pero claro que ha habido momentos como de mucha ansiedad y de frustración de puta, tenemos tantas cosas que no vamos a hacer ninguna bien, pero el tener muy claro cuál es tu prioridad número uno y en cuál no puedes fallar es lo que es clave.
¿Cuántas horas duermes?
O sea, por eso te digo que hoy en día sí tengo más control sobre mi día, pero...
En esos días de muchísimas tareas, ¿sacrificabas horas de
sí,
sueño?
Sí, sacrificaba sin duda horas de sueño. O sea, me podía dormir a las 12.
¿Afectaba tu rendimiento?
Y afectaba tu humor y afectaba mi relación en su momento. Y, o sea, sí, todo estaba un poquito más de la chingada, pero pues no era tu prioridad. O sea, básicamente ni tu relación era tu prioridad en ese momento. O sea, y lo teníamos claro tanto Inés y yo. Ahorita nuestra prioridad no es vernos. Nuestra prioridad es sacar este pinche proceso que es una joda, pero lo tenemos que sacar. Y afortunadamente lo sacamos, pero el punto es que sí, sí tuvimos que sacrificar muchas cosas. Y hoy en día sí, o sea, mi sueño es como sagrado. Sí trato de dormirme a las 10 de la noche y despertarme pues 8 horas después. Sí, creo que lo más importante también es si es levantarte temprano. O sea, levantarte temprano es otro pedo porque le agarras más horas al día. A partir de las 9 de la noche ya no pasa nada más que Netflix, a menos que estés chambeando todavía. O sea, ya no pasa nada más que Netflix. Entonces, puta, duérmete temprano, sacrifica otro episodio, despiértate más temprano, haz ejercicio y eso para mí ya le ganaste al día. O sea, ya te despertaste temprano, ya hiciste ejercicio, ya desayunaste, ya te sientes energizado.
Es la base sobre la cual construyes.
Y esa ha sido la base también para lo que O sea, para hacer más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, no empieces a trabajar a las 8 de la mañana, empieza a las 9 o a las 9 y media. Pero yo sí, o sea, trato de dormirme a las 10, despertarme a las 6, 6 y media, ir a correr, arrancar a trabajar no antes de las 9. Y entonces ahí sí le tienes un chingo de tiempo para otras cosas. Y también, o sea, priorizar. Por eso también te digo que hoy en día me siento mucho más
en control.
Pero priorizar también lo que es importante. Oye, quiero desayunar con Inés, quiero comer con Inés, quiero salir a caminar 10 minutos alrededor del depa con Inés, quiero acabar a las 7 y media, si se puede, de la chamba.
Un saludo afectuoso, Inés, pero me encantó que tus tres prioridades fueron con Inés.
Exacto,
con Inés,
bueno, sí. Con Inés. Y la otra también, o sea, para esto, si no puedes, al menos no de lunes a jueves, no puedes tener una cena, no puedes echarte un drink, o sea... Y entonces, de lunes a jueves, sí trato de ser muy disciplinado con esas cosas. Y evidentemente, muchas veces no soy tan disciplinado con eso. Pero ya luego, el fin de semana, agárrate. Ya ahorita con nuestra chela y todo.
Sí.
Se viene el viernes, sábado y domingo.
Saludcita.
Saludcita.
Una pregunta obligada de extremo interés para la audiencia que nos escucha, que son en su mayoría hombres y mujeres jóvenes. Pero, ¿cómo es el proceso de la maestría? ¿Qué tienes que hacer para que te acepten en las mejores escuelas de negocios del mundo?
Sí, pues obviamente no hay un secreto y no me lo sé yo, pero pues sí, ya he pasado por este proceso y he visto a muchos amigos pasar. Para mí lo que fue, o sea, realmente un apoyo muy cabrón fue que lo hice con Inés. O sea, para los dos era una prioridad. Y entonces...
El accountability
¿no? De, oye, ¿cuántas horas llevas tú? O sea, yo armé un Excel de 250 horas, me parece. Y tenía una columna de cuántas tenía que estudiar cada día y cuántas había estudiado en el día. Y la otra columna era entonces el diferencial. Entonces, puta, si un viernes habías decidido que tu prioridad era salir con tus amigos, ya ibas menos 3 y le tenías que chingar más 3 el sábado o el domingo. Y entonces, pero al menos los dos estar en conjunto chingándole y teniendo la misma prioridad fue clave. Lo que es más de hueva es el examen. Y ahí, o sea, lo puedes hacer en el GRE o lo puedes hacer con el GMAT. Yo lo hice, igual Inés lo hicimos con el GRE y para mí es recomendable. Yo preferiría hacer eso otra vez que el GMAT, porque para los latinos, en teoría, según quien nos asesoró que se llama Scholastica, para los latinos es más fácil el GRE.
El muy temido GMAT, o en su caso tú sugieres el GRE. En pocas palabras, como ¿cuál es la diferencia? Pero
o sea, la diferencia, la neta no hay mucha diferencia en los materiales. En teoría es un poco más difícil la parte de matemáticas en el GMAT y en el GRE tienes una sección de vocabulario que no tienes en el GMAT, ¿no? Pero lo bueno es que en el GRE te califican las dos por separado. Entonces, las escuelas, y esto nos lo ha dicho la Dean de Admissions de una de las escuelas, y nos dijo, nos vale un poquito madres la parte de inglés, entonces sobre todo le dedícale a la parte de matemáticas, porque asumimos que en la de inglés no eres gringo, o sea, vas a ser menos bueno. Y entonces en la parte de matemáticas, rómpete la madre, y eso fue lo que hicimos. Nos enfocamos 100% en eso, tratar de sacar lo máximo en eso, y la otra que te valiera un poquito más madres, ¿no? Entonces, eso es algo que va a ser de hueva y lo vas a tener que hacer, pero es como lo que el primer paso. Okay. ¿No? Entonces, eso arránquense.
Y quiero platicar sobre los ensayos, porque los ensayos también es algo que sé que le rompe la cabeza a las personas, pero ¿cómo te preparas? O sea, ¿de qué van esos ensayos? Digo, obviamente lo que puedas platicar, pero ¿cómo es escribir un ensayo y cómo contestas estas preguntas tan complejas? Sí. ¿Qué tipo de preguntas son?
Empecemos por qué tipo de preguntas son. Y bueno, esta ya es la parte bonita de la aplicación. Y esta es una cosa que tendríamos que, yo creo que todos hacer, independientemente si te quieres ir de maestría o no. Pero te hacen preguntas muy cabronas.
Hacerte esas preguntas preguntas a ti mismo la introspección.
Exacto, por la introspección. Porque
es un buen ejercicio de introspección.
Entonces, por ejemplo, en Stanford te preguntan ¿what is most important to you and why?
¿Qué es lo más importante para ti y por qué? ¿Y esto es siempre?
Sí, esto
es la misma pregunta.
Sí, llevan como unos 10, 15 años haciendo esa, yo creo. También otra es ¿what makes you feel alive? Esa me parece que es la de Berkeley. Y luego te hacen la pregunta de ¿why Stanford? O ¿why an MBA? Entonces, son preguntas que te agarran un poco en curva y que tú tienes que realmente, o sea, entender por qué estás buscando, sobre todo qué estás buscando lograr, hacia dónde quieres ir en tu vida y por qué el MBA va a ser importante. Entonces, esa ni le voy a entrar porque pues esa cada quien tiene la suya, ¿no? Pero en la de what makes you feel alive y en what is most important to you and why, esas dos sí están muy cabronas porque no esperan, sobre todo en Stanford, no esperan que sea una respuesta como de tú hablando de tus logros y la madre. No. O sea, tal vez en Harvard te diría que tal vez sí esperan como que presumas un poquito más lo que has logrado. Pero en Stanford específicamente, lo que esperan es que entiendas qué es lo que te mueve. ¿Qué es lo que realmente te mueve a ti y por qué? O sea, ¿why are you wired that way?
Esa es la premisa de este podcast.
Es la premisa de este podcast, exacto. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te mueve y por qué estás wired that way? Y entonces una de las cosas que yo respondí en uno de estos ensayos era tener un impacto positivo en la gente. Y eso puede sonar muy shoteado, pero realmente, o sea, después de entender y de hacer esta introspección y demás, o sea, sí es algo que me mueve. O sea, sí me mueve y me despierto con más energía y demás, sabiendo que en mi chamba, o sea, sobre todo hoy en día en GBM, que voy a tener un impacto en que alguien llegue a su retiro, en que alguien llegue al patrimonio que buscaba y que entonces con eso va a tener un poco más de libertad financiera, o que voy a ayudar a alguien a que acabe pagando su deuda o lo que sea. Pero al final eso sí me mueve muy cabrón y eso lo puedes traducir a todas las distintas etapas de tu vida, ¿no? O sea, la chamba, también en Nido, eso era algo que nos movía mucho y que compartíamos con mis amigos. O sea, que tengamos un impacto positivo en cada quien, eso es algo que ha sido muy importante. Y la otra, que también era de What Makes You Feel Alive, también era esta de curiosidad. Y por eso también te decía con mis abuelos, o sea, de la curiosidad que me han inculcado y la curiosidad que me inculcaron, y aquí curos tu mi mamá, de estar estudiando el violín y hasta que me hartara y al final lo acabo agradeciendo mucho y me acabo dando otras cosas en la vida, me acabo dando una relación también más cercana tal vez con mis abuelos. También la curiosidad de entender a mi papá, de por qué le movía el servicio público, a mi abuelo. Volverme curioso por eso y disfrutar, pues, hablar con ellos y vivir esa parte. Y también en la parte de la curiosidad más como del ejercicio, de, pues, arranqué veleando, luego arranqué con tenis y ahorita ya lo que hago es puros maratones y ya corrimos nuestro segundo maratón hace una semana en Berlín, Inés y yo. Y la curiosidad del business también, o sea, de si es algo muy importante el ser curioso en buscar
las
estas
fibras,
oportunidades. Sí. Y al final, la curiosidad a mí creo que es algo que me ha dado propósito y te vives con más energía. O sea, cuando le encuentras lo interesante a las cosas, y eso es algo que creo que le he aprendido a mi familia.
¿Tienes un ejemplo de eso, de algo que te haya sentido curioso y que al meterte a descubrir hayas encontrado algo increíble? Es una pregunta difícil, pero...
No, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos de luna de miel, Inés y yo, o sea, me encanta la hospitalidad y eso quiere decir restaurantes y hoteles y como el servicio y la madre.
Eso es algo que compartimos, sí.
Eso es algo que compartimos. Y entonces me metí a buscar, o sea, nunca había leído nada de eso ni nada, y me metí a buscar el libro... O sea, libros de hospitalidad en internet. Acabé llegando a uno que se llama How to Set the Table, de Danny Meyer. Y se lo he regalado a amigos nuestros y algunos me han dicho, está de hueva. Pero a mí, al menos a mí, me hizo encontrar cosas muy interesantes. Al final, lo que este cuate es el, creo que, founder de Union Square Hospitality Group. En realidad son más conocidos por ser los que fundaron Shake Shack, pero en realidad armaron una cantidad de restaurantes increíbles y súper diversos, desde barbecue, desde, o sea, restaurantes de estrellas Michelin, etc. Pero lo que te dice este güey es que lo más importante para él es la hospitalidad. Y la hospitalidad es cómo hace sentir a alguien. Para mí, realmente el que le hagamos sentir a la persona, al cliente, que esto está hecho para él y que esto está hecho para ella... Y que lo estamos realmente ayudando a lograr su retiro, lo que sea. O que tú en una conversación tengas esa conexión y cómo haces sentir a la gente. Eso creo que es lo que define la hospitalidad. Y a mí se me hizo muy chingón porque aplica para todos los aspectos de tu vida. Y creo que es lo más importante, ¿no?
Genuinamente siendo buena persona va a repercutir en tu vida, ¿no? Sí. El chat ha sido de verdad un gustazo tenerte aquí. Estoy muy conmovido y muy agradecido porque hayas compartido este micrófono conmigo y que hayas contado tan lindas anécdotas y pues tantas enseñanzas que te ha tocado pues vivir. Muchas gracias.
Al contrario, de verdad que un honor. Son los tres, bueno, tú, David y Pau, grandes amigos y sobre todo muy agradecido de la invitación y esperamos estar aquí muy pronto.
Sí, claro que sí. Creo que es el primer como Father and Son feature que tenemos para que...
Exacto.
Enrique y...
Sí, muy contigo, orgulloso también, Chato, de eso.
Sí. Muchas gracias por compartir todo esto, Chato. Y gracias por escuchar.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries, plus napkins, plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this, plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, Essential Plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.